cuentan las cosas negativas de este proceso. O sea, nadie nos dice que esto, o sea, que lleva el hilo de tu vitalidad, de la claridad de tu mente, que lleva el hilo de tu sexualidad. O sea, nadie nos cuenta eso, ni que las hormonas que producimos, o sea, ciclo tras ciclo, las más importantes o de las que más se habla son los estrógenos y la progesterona, pero ahí están implicadas, otras más. Estas hormonas, además de el servicio que dan a nuestra vida sexual y reproductiva, tienen un montón de funciones en nuestro cuerpo.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña de co-host Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a Cristina Aldana, con quien vamos a platicar de un tema muy, muy interesante. Pero bueno, antes de iniciar con nuestro programa, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Recordarles que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geekgirls MX, que se suscriban a nuestros canales y que le den like a este episodio si les gusta y lo compartan. También queremos agradecer a nuestro querido patrocinador RSS, es la plataforma que hospeda y nos ayuda a compartir y promover este proyecto de podcast. Hacen su trabajo muy bien, así es que está altamente recomendable. Muchas gracias, RSS, por acompañarnos y seguirnos apoyando. Y bueno, pues ahora sí, vámonos directo al tema que está muy bueno y les decía, lo traigo yo a flor de piel. Entonces, comenzamos.
Va, gracias, Dani, por la invitación de co-host. Hola, Geek. Pues les voy a presentar a Cristina. Cristina Aldana Rosales es bióloga, investigadora y educadora cíclica independiente. Hace 12 años fundó el proyecto Toalla Sana, que ofrece alternativas saludables y ecológicas para el cuidado menstrual. Durante los últimos 7 años ha ofrecido talleres de salud femenina para mujeres de diferentes edades y contextos, compartiendo información sobre salud sexual y reproductiva desde la primera menstruación hasta la perimenopausia. En los últimos años, Cristina ha acompañado a mujeres en procesos de restauración de salud. Su pasión por el estudio de las hormonas y su relación con todos los procesos del cuerpo la impulsa a utilizar herramientas como la herbolaria, la escucha, la información, los cuidados, la autogestión, la alimentación y la reflexión profunda de nuestra realidad. Para Cristina, cultivar la salud es como cuidar un jardín, requiriendo mucha observación, constancia y amor. Cree firmemente que todas las mujeres pueden cultivar su salud con el deseo de evitar y apropiarse de su bienestar, recordando la magia del cuidado, teniendo referencias, complejizando su percepción y sabiendo que las posibilidades son infinitas. Qué buena introducción, Cristina, bienvenida.
Muchas gracias, chicas, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes porque, bueno, sé que tenemos en común la pasión de movernos y trabajar en lo que a cada una nos gusta y de convertir eso, pues, en un potencial, ¿no? Enorme que ahí vamos transformando con el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio y por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias a ti que nos hiciste favor de prestarnos un ratito de tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada. Digo, aparte quiero aprovechar para agradecerle a Julie que nos hizo favor de contactarnos con Christy. Y bueno, por la introducción, ya se imaginarán por dónde va nuestro tema. El tema de hoy está totalmente ligado a la salud de la mujer, a la salud femenina. En particular, vamos a hablar como en lo general, yo creo, de varias cosas, porque Christy se ocupa de varias cosas, Pero en lo más particular, me gustaría que nos enfocáramos en la parte de la perimenopausia y la menopausia, que creo que ahí sí vamos a necesitar que nos expliques un poco, Cristi, porque por lo menos yo estoy, últimamente me he informado más, pero porque ya es lo siento que es momento de que lo haga, pero siento que no hay tanta información, o sea, no es un tema que se maneje en lo general dentro de dentro de las conversaciones de mujeres, como que hasta que estás ahí, ¿no? Y bueno, primero vamos, me gustaría que nos contaras un poco sobre ello, pero espérame, antes de eso, primero quiero saber, ¿qué te inspiró a formar este proyecto, el proyecto de Toalla Sana, y de ahí cómo se ha ido desarrollando?
Bueno, pues la verdad es que yo pasé por un episodio en el que tenía como una relación con mis ciclos medio extraña a partir de que me puse un DIU. Me causó muchos estragos, tenía un ciclo muy largo, muy abundante y un sangrado intermedio, entonces usaba toallas todo el tiempo y estaba bien cansada del asunto porque la verdad es que soy de piel súper delicada y me estaban irritando. Y entonces, pues por ahí yo siempre tenía ahí como rumiando la idea de que pues mi abuela y mi mamá decían que ellas usaban, ¿no? Esta plática que muchas hemos tenido con nuestras abuelas y madres que usaban estos trapitos que doblaban y que lavaban y que reutilizaban y que además aprovechaban como textiles que ya iban como de salida en los hogares, o sea, reutilizaban toallas, sábanas y cosas así. Entonces yo dije, bueno, es que si ellas lo hacían, ¿por qué yo no puedo, no? Así probar algo diferente, a ver si eso me viene bien para esta situación que tengo de irritación constante, ¿no? Entonces, pues empecé a usar tal cual, así como ellas me dijeron, trapos, y probé diferentes telas y diferentes cosas, y para mí fue así como un cambio tremendo, o sea, las irritaciones desaparecieron. Y entonces, después empecé a hacer la confección de como los primeros modelos de toallas que hice, con materiales muy básicos, con lo que encontraba aquí en Guadalajara. Pues hice las pruebas, las usé por mucho tiempo y comencé, por ahí me encontré como aliadas en el camino que me impulsaron y que trabajamos juntas en el proyecto inicialmente, después ya continuamos cada una por su lado, pero bueno, empecé pues con el diseño de las toallas y ese diseño se fue transformando, empecé a encontrar mejores materiales con los cuales hacerlas. Actualmente nuestras toallas se confeccionan con textiles orgánicos y que pues son de buena procedencia, no se blanquean, no se tiñen. Entonces pues es una manera en la que siento que a través de este proyecto, con la información que ofrezco, con los productos que ofrecemos, contribuimos a la salud de las mujeres, ¿no? O sea, y acercarles otras opciones a lo que hay en el mercado comúnmente, ¿no? O sea, las toallas desechables, además de que causan irritaciones, también llegan a liberar sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo y que se acumulan. Además, están en contacto, pues, con una piel que es súper absorbente. Entonces, pues bueno, la idea es esa, como acercar cosas que no dañen tu cuerpo y que también minimicen el impacto al medio ambiente, ¿no? O sea, porque pues es un tema bastante importante en este momento.
¿Y tú cómo sientes que la gente o tu mercado ha recibido estos productos alternos?
Pues ha sido todo una trayectoria tremenda, ¿no? Al inicio era así como, ¿no? O sea, a las personas les costaba mucho trabajo, a las mujeres así como aceptar que podían hacer uso de estas opciones, porque obviamente hay que lavarlas, se reutilizan, y tenemos en mente porque nos han inculcado socialmente que, o sea, somos enemigas de la mancha de sangre, ¿no? O sea, porque en todos los espacios compartidos con la familia, en la escuela, en los trabajos, es así como que mancharte es lo peor que te puede pasar en el mundo. Y
Sí.
entonces empezamos a librar una batalla contra las manchas de sangre en las sábanas, en la ropa, en todos lados. Entonces tenemos esta idea de que imagínate lavar una toalla y sacarle la mancha de sangre. Y en realidad es súper sencillo, o sea, básicamente se lavan en tres pasos y no es nada complicado. Entonces, en un inicio, pues las mujeres no aceptaban tan fácil estas opciones, pero al igual que yo, hay un montón de mujeres promotoras de estas alternativas y creo que hemos hecho así en conjunto una muy buena labor de empezar como a hacer círculos, charlas, de llevar los productos a bazares y es la manera en que pues se ha corrido, ¿no? La voz de que es una buena alternativa. Actualmente, o sea, ya tienen mucha mayor aceptación. Todavía me encuentro a mujeres que de pronto así como que es la primera vez que escuchan, pero la mayoría ya tienen referencias, ¿no? De que lo han visto en redes, de que lo han escuchado en programas de radio, o sea, ya tienen una referencia y es mucho más sencillo, pero ha sido pues un trayecto de 12 años, ¿no? O sea, ha sido muy paulatino.
Sí. Y no solo tienes, porque aparte no solo son toallas, también tienes otros productos como las copas menstruales. Y supongo que si había cierta resistencia o cierto, si cierta resistencia con las toallas reutilizables, ecológicas, ya me imagino cómo fue cuando, cómo es o cómo todavía te encuentras con contra la resistencia, los tabúes de productos como las copas menstruales o ese tipo de alternativas.
Sí, inicialmente pues yo solo empecé con el proyecto de las toallas y ofrecer alternativas, pero cuando me fui topando con cuántos huecos había de desconocimiento sobre nuestro cuerpo, promoviendo por ejemplo la copa menstrual, y que iba yo cada vez como formándome y preparándome más para poder compartirles a las mujeres como más cosas que les ayudaran, más estrategias, pues me di cuenta de la gran necesidad y ahí fue cuando me empecé como a formar, ¿no? Ya como investigadora y educadora cíclica. Y así cosas muy básicas, ¿no? O sea, que por ejemplo, tenían como todavía este desconocimiento, ¿no? De cuál es el orificio de la uretra, o sea, si no se iba a mezclar con pipí, si
Desecho.
iban a poder, ajá, entonces era una cosa tremenda, ¿no? O sea, desde explicar así como anatomía, y pues me di cuenta que además yo estudié una carrera muy relacionada con el cuerpo y con la fisiología y con la anatomía. Y aún así, o sea, yo sabía como muchas cosas, pero así como de mi cuerpo, como de mi experiencia, de mi propia observación, yo también tenía ese desconocimiento en un inicio y pues me puse como a investigar en mí, en mi cuerpo, en la posibilidad que había, ¿no? En mi propio laboratorio. Y pues de esta manera es como hice este enlace, ¿no? Como este cambio.
Sí. Yo tengo una duda. Ahorita, ¿ya me escuchan mejor?
Sí, sí,
Ahorita
pero
que, por ejemplo, bueno, tienes estos dos productos, ¿no? La copa y la toalla. ¿Qué edad es la que prefiere una o la otra? O sea, ¿qué edad de mujeres es la que más se te ha acercado y ha abrazado, pues, este cambio, ¿no? De uso.
Sí, pues mira, realmente es muy diverso, creo que depende más de las actividades que cada una hace, porque la verdad es que la copa es una súper aliada cuando tienes como jornadas en las que estás fuera de casa como mucho tiempo, en las que realmente, o sea, por ejemplo, chicas que trabajan en oficinas, enfermeras, médicas, pues tienen como más preferencia, o las que viajan mucho prefieren la copa y las toallas, realmente, pues también hay una gran diversidad de usuarias. Pero pues son como personas que están como más con la opción, ¿no? De así de hacer el cambio. O sea, realmente es muy sencillo porque la cambias igual que una desechable y hay unas bolsitas impermeables para poder llevar tus toallas. Entonces, es muy sencillo utilizarlas, transportarlas y después hacer el proceso de lavado. Pero aquí, por ejemplo, en Guadalajara, yo creo que las chicas empiezan como a tener curiosidad por usar la copa más o menos a partir de los 20, 22 años. O sea, y ya de ahí, pues ahora sí que depende, ¿no? De cada una, de qué tan activas son. Sí, siento que las copas son como para mujeres que son muy así, como muy movidas, ¿no?
¿Y cuál suele
Yeah.
ser la principal duda con la que te encuentras, o la, mejor dicho, desinformación con la que te encuentras a la hora de empezar a contactar con tus clientes?
Pues yo creo que siempre me piden como información para corroborar que es una alternativa viable, ¿no? O sea, por ejemplo, con las copas, siempre al inicio me preguntaban, es que no se va a atorar, no se va a ir a otro lado. Y bueno, pues ya ahí les explico, ¿no? Que el canal vaginal al final hace frontera con nuestro útero y lo que podemos encontrar ahí es nuestro cérvix y nuestro cérvix es pues como realmente siempre está cerrado, se abre 2 milímetros cuando menstruamos, o sea, súper poquito. Entonces, la copa no tiene posibilidad de ir a ningún otro lado, pero sí es como una pregunta frecuente. Y bueno, la otra como que es súper frecuente es como, no se me va a derramar, no me voy a manchar, o sea, nuevamente regresamos al tema de la mancha, ¿no? O sea, como siempre,
La pesadilla de la mancha. Todas tuvimos pesadillas con mancharnos en la escuela.
sí, y pues bueno, hay que reconciliarnos con eso,
Sí.
¿no? O sea, no pasa nada, pero tanto con toallas como con copas, siempre está como esta pregunta de, ¿y no me voy a manchar? Con las toallas también está la pregunta de qué tan difícil va a ser como lavarlas. Pero bueno, pues les digo que ya hay como pues un procedimiento como muy sencillo para poder limpiar tus toallas y que estén perfectas para el ciclo siguiente.
Oye, y cuéntanos, porque tú dices que que te encanta el estudio de las hormonas y toda esta parte de los ciclos, que sabemos que las mujeres estamos llenas de ciclos, más de lo que incluso imaginamos. Cuéntanos un poco sobre tu pasión y a dónde te ha llevado esa pasión.
Pues al igual que con las toallas empezó como una experiencia personal, como de así, bueno, de conocer mi propio ciclo y la verdad es que empecé así, ¿no? Como lo decíamos algunas amigas y yo, ¿no? Como que empezamos jalando un hilito,
El
así como un
hilito, sí.
hilito y ¡pam! ¿No? O sea, se nos vino como un madre. Realmente las mujeres vivimos inmersas en un ciclo constante, ¿no? Nos hablan mucho de la menstruación, pero no nos hablan como de las otras etapas del ciclo, ¿no? Es un ciclo que tiene 4 etapas. La más visible y evidente es la menstruación, y la otra que tal vez muchas reconocen o que tienen indicios, pero tal vez nadie les ha ayudado a validar esas observaciones que tienen sobre su propio cuerpo, es la ovulación. En la ovulación, las mujeres tenemos también muchos marcadores de qué está sucediendo, ¿no? O sea, regularmente algunas sienten que crecen sus pechos o están más sensibles. Hay un flujo muy abundante, transparente, elástico. Hay una subida de libido. Estamos muy activas. Nuestra mente está como muy ágil. Las cosas que leemos las retenemos de maravilla. Resolvemos las cuestiones como de relaciones o afectivas y sociales mucho más sencillo, ¿no? Entonces, hay un montón de marcadores, tanto biológicos como emocionales que nos dicen que estamos en cada transitando cierta etapa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto comenzó en observaciones personales. Yo empecé a hacer el registro de mi ciclo, empecé a estudiar más, como encontrar más y más preguntas. Conforme iba encontrando más respuestas, pues iba haciéndome preguntas nuevas. Entonces, así es como nació como el estudio de las hormonas que yo comencé, y después me di cuenta que hay una tendencia en la atención de la salud a fragmentarlo todo y dividirlo. Y lo mismo pasa con el estudio de las hormonas y del ciclo. Hay una tendencia como a enfocarnos como solamente en lo que queremos saber acerca del ciclo, pero eso está relacionado con todos los órganos de nuestro cuerpo y con otros procesos. Y además depende de un centro de estimulación de nuestras hormonas, donde se regula todo, ¿no? Así nuestro ciclo circadiano. Entonces, para mí es como un estudio que nunca termina. Perdón, chicas, me voy a
Sí, no,
conectar descargando.
no, no te preocupes, dale, dale. No nos vayamos a quedar aquí sin pila en pleno tema interesante.
No, ya, listo.
Muy bien.
Y bueno, entonces, pues básicamente ese es como mi ingreso, y pues como les cuento, siento que es algo que nunca termina, ¿no? Siguen apareciendo más preguntas. Y bueno, ahora también que estoy haciendo como este servicio de acompañar mujeres en procesos de restauración de su salud, pues también, ¿no? Me tiene como en constante estudio, como en poder, como enlazar a otras disciplinas, este tema de las hormonas, ¿no?
Sí. Fíjate que es un tema que a mí me ha estado interesando mucho recientemente porque igual que yo creo que la mayoría de las mujeres pues lo sabía que tenía un periodo que era normal, muero de cólicos, así soy la que se puede desmayar del dolor y o sea, sabía lo que tenía que hacer cuando sucedía y todo eso, pero luego soy muy de escuchar podcasts y de estar también así como informándome. Y por ahí me empezó a llegar, ya sabes, el algoritmo, yo creo que medio te conoce más que tú. Me llegó a empezar podcasts que hablaban sobre el ciclo de la menopausia, la perimenopausia y todo esto. Entonces me di cuenta de que no sabía nada más allá de que existía una cosa que se llama menopausia, que te da por ahí cerquita de los 50, según yo, fíjate, te estoy diciendo todo esto lo que sabía antes, ¿no? Según yo, te dan antes de los, por ahí de los 50, se te corta la regla, te da mucho calor y ya, era lo más que sería, y que algún día me iba a pasar, pero qué miedo el día que me pasara, y
No,
ya,
y
¿no?
quisiera sumar a lo que
Sí,
está
dale.
comentando Yanni, que por otro lado, si tienes un ginecólogo en vez de ginecóloga, su visión respecto a la menstruación y menopausia, bueno, yo con el doctor que iba, ya cuestioné, o sea, le estoy muy agradecida, trajo al mundo a mis dos hijos y todo salió bien. Pero cuando yo le empecé a cuestionar la parte de la menopausia, sí llegó a decirme, bueno, es que nada más existe el que te llega la regla y después se te retira. Todo lo demás no existe. Y yo, ¿cómo? O sea,
Así.
yo lo que estoy sintiendo no es mi imaginación, ¿no? Y luego, por otro lado, te acercas a tu tribu, a tus mujeres. Que ya lo están viviendo, ya lo vivieron, y luego escuchas comentarios como, mira, a mí me fue muy bien, pero yo he escuchado que hay mujeres que se vuelven locas. Y yo, por favor, descríbeme qué es volverse loca, ¿no? O sea, entonces, es increíble que tengamos algo, un proceso cíclico desde que somos
Desde el
capaces
día
de
uno.
ir al mundo. y que tengamos, ¿no? Lo que comentabas hace un momento, tan poco conocimiento. Creo que no es algo que voy a extrañar, para serles honesta, le estoy muy agradecida, pues porque trajo a mis hijos, ¿no? También. Pero por otro lado, también pienso o llegué a una edad de donde digo, quiero, pues ahora sí quiero conocerte más, porque también como Yani encontré mi técnica de cómo vencer estos cólicos, que honestamente son pastillas, pues, o sea, rápido, pero tampoco nunca supe que está también muy relacionado con la parte emocional, que deberíamos de ser como más, ¿cómo se puede decir? Como más chiquionas con nosotras mismas, porque recuerdo claramente una clase en sexto de primaria, en donde decía la maestra, cuando vimos este tema, ¿no? Obviamente los niños estaban de, ¡iu! ¡Qué horror! Y todas las niñas estábamos asustadas, las que aún no teníamos la regla. Y entonces decía la maestra, les va a dar un dolor muy intenso, pero ustedes lo que tienen que hacer es ejercicio. Y entonces una niña decía, ¡ah, qué padre! Entonces yo voy a estar acá corriendo y, sí, me duele mucho, pero estoy haciendo ejercicio. Y entonces, o sea, mucho tiempo después de convivir con el dolor y ahora en una edad mucho más adulta, yo digo, es que ¿por qué tenemos que ignorar el dolor que estamos sintiendo? ¿Por qué no podemos descansar ese rato y dejar que nuestro cuerpo haga su chamba? ¿Por qué le tengo que restar con mi cerebro ocupándolo en otro lado mientras el cuerpo te está? El dolor por algo se presenta, ¿no? Y es para detenerte y es para hacerte descansar. Si no, no sentiríamos nada y seguiríamos. Entonces, esas son como las reflexiones a las que yo llegué a través de todos estos años y que hoy sí quiero saber más de ella y sí quiero como despedir a este acompañante, a esta compañera que estuvo durante tanto tiempo de una manera como súper agradecida y pues como más dignificada, ¿sabes? Como más, pues sí, más bendiciendo el cuerpo que me ha permitido estar experimentando en este mundo. Y ante todo esa magia tan increíble de cómo es posible que con esto se puede crear vida, ¿no? Y que puede estar este ser dentro de ti y luego ya es una personita del mundo, ¿no? Del universo. O sea, no es cualquier cosa. O sea, no es, no la podemos nada más medir en una mancha y en un cólico.
Justo. Aparte, ahorita que describiste como toda esta escena de cómo es dentro de las aulas, cuando se habla del tema de la menstruación y que los niños y que así el relajo y que la maestra no sabe muy bien qué decir y que dice, pues la primera cosa como que tal vez, le considera que les va a ser más útil de saber, me acongoja que esa escena no ha cambiado mucho pues no sé, desde que nosotras estuvimos en esa aula sentadas a la actualidad. Sigue como los niños ya tienen más curiosidad, ya como que preguntan más abiertamente, pero como esto, cuando he ido a dar charlas a escuelas, a primarias de diferentes contextos, está como lo mismo, ¿no? Los niños así como queremos saber, pero a mí la verdad es que me gusta tomarme un tiempo y hablar solo con las niñas, porque se merecen ese espacio, porque ellas son las que lo van a vivir, porque no van a preguntar con la misma confianza con los niños presentes. O sea, ahí hay como todo un tema. Y lo otro es que solo nos cuentan las cosas negativas de este proceso, o sea, nadie nos dice que esto, o sea, que lleva el hilo de tu vitalidad, de la claridad de tu mente, que lleva el hilo de tu sexualidad, o sea, nadie nos cuenta eso, ni que las hormonas que producimos, o sea, ciclo tras ciclo, las más importantes o de las que más se habla son los estrógenos y la progesterona, pero ahí están implicadas otras más. Estas hormonas, además de el servicio que dan a nuestra vida sexual y reproductiva, tienen un montón de funciones en nuestro cuerpo. Desde regular nuestro metabolismo, nuestro sueño, nuestra capacidad de abrir el ojo y sentirnos descansadas, de que tengamos un sueño reparador, También regula nuestra circulación, nuestra capacidad de absorción del calcio, la inflamación, o sea, la progesterona es una desinflamante, es una maestra desinflamante del cuerpo. Y desafortunadamente, la progesterona en esta etapa de la premenopausia es como la que empieza a salir de escena más pronto. Los estrógenos son los últimos en salir y además, contamos con el respaldo de nuestro cuerpo que los estrógenos se siguen produciendo mucho tiempo después en otros lugares que no son los ovarios, pero se siguen produciendo en la grasa corporal y en nuestro hígado. Entonces, todo
Una
es un cambio.
pausa nada más. Dijiste que la testosterona, ya nos dijiste en qué parte participa, en qué otras partes de nuestro ciclo participa, pero los estrógenos, ¿en qué
Ah.
participan?
Es la progesterona, perdón, la progesterona. Básicamente, para entenderlo ahorita, en una como plática así rápida, tenemos como, podemos dividir el ciclo en la etapa estrogénica y en la de la progesterona. Como de tu menstruación a tu ovulación, la hormona más presente es el estrógeno. Y esta es un estimulante cerebral, ¿no? O sea, esto que yo les contaba hace rato de que estás más asertiva, comunicativa, que así como muy activa y todo, tiene que ver con que el estrógeno es un estimulante del cerebro. Promueve como el desarrollo del endometrio y también como la estimulación de los senos. Por eso es que durante la ovulación nos sentimos más, como que están de un tamaño más grande o más sensibles por la acción del estrógeno. Y una vez, o sea, el estrógeno tiene un papel, ahí fundamental en la liberación del óvulo, junto con otras, hormonas. Pero una vez que se libera, lo que esta parte del ciclo es muy desconocida. Una vez que se libera el óvulo, el saquito que lo contenía se vuelve una glándula temporal productora de progesterona. Si nosotras no ovulamos, no producimos progesterona, no producimos la segunda etapa hormonal del ciclo y cada vez es más común. Porque estamos sobreestimuladas, no descansamos bien, no llevamos como un ritmo de alimentación saludable, y eso genera que tengamos una sobreproducción de estrógenos. Y además, en la perimenopausia es natural que vamos teniendo como ciclos en los que no ovulamos. Y bueno, para ponernos en contexto de qué es la perimenopausia o de qué
Ajá,
es
eso te iba a preguntar, sí.
esto de lo que estamos hablando. Todas tenemos en mente que, o sea, estos cambios como esto de que las mujeres se vuelven locas en la menopausia, o sea, sucede hasta que dejan de menstruar. Y en realidad, los cambios más, más visibles, más duros o como que se sienten más en el cuerpo, suceden antes de que llegue el cese de la menstruación. Es muy variable, así como a unas nos bajó a los 9 años, a otras a los 10 y a otras a los 13 y hasta los 16. Es muy variable la edad en la que cada una va a dejar de menstruar. Y al igual este proceso, ay, perdón.
No, adelante.
Al igual que estos procesos que les estoy mencionando del inicio y del cierre de la menstruación, la perimenopausia se va a manifestar diferente para cada mujer. Puede ser un periodo corto o puede ser muy largo. Algunas mujeres viven como 3 años de procesos perimenopáusicos y otras viven 12. La media está en 8. O sea,
Wow.
el promedio de cuánto tiempo vamos a pasar en este periodo de vida son 8 años. Entonces, empieza a haber cambios en el cuerpo. Por ejemplo, lo que puedes notar o que puedes saber que estás en este proceso de perimenopausia es que tus ciclos se acortan. O sea, si tú recibiste tu ciclo como muy puntualmente cada 30 días, a lo mejor empiezas a ver que ahora tus ciclos son cada 28 o cada 26 días. Algunas mujeres ven cambios en la cantidad de su flujo. Para unas se hace muy abundante y para otras como que tiende a ser pues más escaso.
¿Pero siempre así, o una u otra, o puede variar incluso dentro del periodo que a veces es muy abundante? O sea, tú misma puedes ser a veces muy abundante y a veces, o es marcado.
El ciclo es súper interesante porque, o sea, tiene como todos los factores de lo biológico, o sea, nosotras, nuestro ciclo depende de cómo hemos estado emocionalmente en el ciclo, cómo nos hemos alimentado, cómo ha sido nuestra rutina, qué tan estresadas hemos estado. Todos esos factores influyen en cómo llega nuestra menstruación, con qué características, con este color, la consistencia, presencia de coágulos o no. O sea, todo esto nos está hablando de cómo ha sido todo nuestro ciclo. Entonces, en la perimenopausia, o sea, va a haber como una tendencia o una inercia a que las cosas sucedan de cierta manera, como esta, de ciclos más cortos, y para cada una va a haber probablemente así como una característica en cómo se está presentando su flujo. Pero estos otros factores de estrés, alimentación, rutina, también van a interferir. Entonces, puede que haya así como una tendencia que veas, así como una impronta de cómo está sucediendo tu ciclo, pero va a haber cambios eventuales por estos otros factores, ¿no?
Esto en la perimenopausia.
Eso en toda nuestra ciclicidad.
En todo el ciclo, desde que empezamos a menstruar. Ok, pero a ver, para entender los periodos o los ciclos en los que estamos, está obviamente el que todo el mundo conoce, la menstruación, y es el que tenemos cada, entre comillas digo, cada 28 días, porque es lo que conocemos, ¿no? Pero puede, incluso sabemos que ese puede variar entre personas, ¿no? Entre personas menstruantes. Y luego empieza la perimenopausia, que es otra etapa de nuestra vida. Y previo, la perimenopausia es previo a la menopausia. Y según lo que entiendo yo, la menopausia ya es la etapa en la que te quedas. ¿O cómo funcionan estos ciclos?
A ver, más o menos, pues tenemos primera menstruación. Voy a irme así como en un recorrido rápido de cómo es el ritmo vital, ¿no? Empiezas menstruación en promedio a los 12 años. De ahí tu ciclo empieza un proceso de maduración. En realidad, este proceso no está maduro. En las primeras menstruaciones muchas veces no ovulamos. Y hay ahí como cosas que, o sea, nuestro cuerpo ni siquiera, o sea, nuestro útero, vagina, vulva, todo está en proceso de desarrollo. Nuestros ovarios también, que son los principales productores de las hormonas. Entonces, de ahí, más o menos a los 18 o 25 años, podemos decir que nuestro ciclo está estable, es maduro y somos totalmente fértiles. De ahí pues pasamos como un periodo de fertilidad así como intenso, ¿no? En el que vamos como estamos inmersas totalmente en este ciclo, ¿no? Así como de menstruación, proceso de ovulación, etapa premenstrual y menstruación, ¿no? O sea, ahí vamos, ¿no? Como andando, recorriendo las espirales de este ciclo. Más o menos de los 25 a los 40 años son pues como nuestra vida fértil. Y por ahí de los 40, para algunas mujeres antes y para otras mucho después, empieza como este proceso de la perimenopausia. Y la perimenopausia comprende cuando empezamos a ver, a notar estos cambios en nuestro ciclo hasta como un periodo después de la menopausia, que es así como este periodo de adaptación. La menopausia, ¿cuándo podemos decir que oficialmente estamos en este periodo de nuestras vidas? Tenemos una menstruación y luego no llega en el siguiente ciclo, no llega en el siguiente ni en el siguiente. Transcurre un año y ahí podemos decir que oficialmente nuestro cuerpo ya cesó de hacer nuestros ciclos. Y este periodo, más o menos, o sea, como de la última menstruación a el año posterior que transcurre, es como la perimenopausia, es cuando nuestro cuerpo aprende a vivir sin recibir esta descarga de hormona cíclica que estuvo acostumbrado a recibir durante pues más o menos el promedio
Entre
de
los
como de los...
12 y los 40 y cacho.
Sí,
Okay.
más o menos, o sea, nosotras vivimos en menstruando en este proceso pues 40 años, ¿no? O sea, regularmente a muchas mujeres, o sea, como alrededor de los 50 es cuando se retira, ¿no? La menstruación.
Y entonces digamos que lo principal que sucede es que obviamente dejas de menstruar, pero el que dejes de menstruar también implica que ya no estás produciendo estas dos hormonas. Y entonces físicamente dejas de menstruar, eso es lo que vemos o lo que dejamos de ver. Pero emocionalmente o neurológicamente, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué implica el hecho de que dejemos de producir estas hormonas? Porque supongo de ahí vienen los bochornos, porque dejas de regular la temperatura de tu cuerpo, el insomnio, las altas y bajas en cuestiones de emocional. Todo esto, explícanos, por favor, que es la parte que me tiene ahorita muy interesada.
Pues justo, este periodo de perimenopausia es un periodo para adaptarse a todas estas cuestiones que el centro de regulación de la temperatura que está ahí es como vecinito del hipotálamo, o sea, empieza como a sentir el cambio de no recibir como la dosis que espera de estrógenos, porque además... lo que suele suceder en la perimenopausia y que nos hace tener como estos cambios emocionales tan marcados es que la progesterona va de salida o esa cada vez tiene como menos como aparición o como tiene menos protagonismo, ¿no? En estos ciclos perimenopáusicos. Pero el estrógeno, se regula también por la presencia de la progesterona y empieza a haber como unos picos tremendos de producción de estrógeno. De pronto tenemos un pico altísimo y después eso como decae muy rápido, ¿no? Cuando en nuestros ciclos fértiles nosotras teníamos una curva con una producción muy ordenada. O sea, el estrógeno iba como en montañas rusas y como llegaba al pico más alto en la ovulación, descendía. Y cercano a la menstruación hacía como otra ondita, ¿no? Entonces hacía como esta forma, ¿no? Muy orgánica. Y entonces ahora hace como unos picos así durante el ciclo y eso genera como este desajuste
Desequilibrio.
emocional. Sí. Y bueno, este proceso de adaptación, o sea, afortunadamente nuestro cuerpo es muy amable, ¿no? O sea, con todos los procesos que vivimos, tanto, por ejemplo, quienes han elegido ser mamás, pues se dieron cuenta, ¿no? Que en el proceso de gestación todo va sucediendo paulatinamente, nada es de un día para otro, ¿no? Entonces, viene como el embarazo, el parto, na nace el bebé y viene como este proceso de adaptación, la lactancia y todo. Entonces, igual en nuestra acercándonos hacia el final de nuestros ciclos, esto es así, sucede paulatinamente y estos cambios nada más nos están ayudando a adaptarnos a una nueva configuración hormonal que vamos a vivir, ¿no? O sea, ahora nuestro cuerpo, sí, ya no va a tener como esa estimulación, pero bueno, nosotras también necesitamos como enfocarnos mucho en el cuidado. A mí lo que me encanta de este proceso de perimenopausia es que es como un empujón de sí o sí, voltea a mirarte, cómo está tu salud, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones, qué es lo que has dejado como en el tintero, o sea, ¿a qué no le has puesto atención y a qué le has dado demasiada atención y tal vez no la requería, ¿no? Es así como una invitación a como mirarnos muy profundamente y a mí lo que me gusta es que las mujeres empiezan a cuidar muchísimo de su cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, cuidan más de su alimentación, buscan suplementarse. A veces la suplementación se hace necesaria porque, pues, vivimos en una época en que los alimentos se producen de forma masiva, industrializada, y no tienen los mismos aportes nutricionales que tenían, por ejemplo, lo que comían nuestras madres o lo que comían nuestras abuelas, ¿no? Entonces, hay veces que se hace necesario suplementar. Y bueno, también hay cambios que para mí son básicos, o sea, como sacar los alimentos procesados de la vida, reducir así, sacar los azúcares, no nos aportan nada, y por ejemplo, en este tema de los bochornos, sí tiene que ver con el centro de regulación de la temperatura, pero también tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos. El azúcar y el alcohol son promotores de que tengamos como así bochornos como mucho más difíciles de pasar o de manejar, ¿no?
Cuéntame del café, ¿qué sucede con el café, por favor?
Ay, es un
Oh,
tema muy
no.
difícil porque así todas nos resistimos a que el café no es bueno.
Oh, rayos. Sí, yo, mira, te digo, he estado como escuchando referente al tema y sé que el alcohol es algo que definitivamente no te va bien. Digo, obviamente es tu elección, ¿no? O es tu decisión consumirlo o no. Yo honestamente no tendría problema en no consumirlo, en reducirlo, incluso no consumirlo. Pero cuando escuché del café dije, no, voy a estar en problemas, serios problemas. Sé que tú haces acompañamiento de manera muy natural, pues muy orgánica, muy amigable con nuestro cuerpo y las necesidades naturales de nuestro cuerpo. Pensando en eso, me gustaría que nos dieras algunos consejos, porque, por ejemplo, la alimentación, obviamente la alimentación, no solo en esta etapa, sino en todas, es parte vital de nuestra vida, ¿no? Pero también he escuchado que el ejercicio, por ejemplo, porque tendemos justo a perder calcio, nuestros huesos se debilitan y estamos como más propensas a esta cosa que se llama osteoporosis, ¿no? Cuando
Sí.
entramos en esta etapa de nuestra vida. Y bueno, muchas otras cosas más que nos pueden ayudar de manera natural o que pueden ayudar a nuestro cuerpo a sobrellevar y esta etapa. Cuéntanos un poco
Sí.
de eso.
Yo tengo
Dale.
una preguntita antes de entrar a ese tema. Nada más me
Okay.
surgió una duda por lo que comentabas de que, bueno, a partir de que entramos a esta etapa, ya empiezan los bochornos, etcétera, etcétera. Pero siempre me he cuestionado qué pasa con las chavitas entre los 25 y 35 años que se colocan como el chip, que dejan de menstruar tantísimo tiempo. O sea, yo digo que por algo está ahí y por algo funciona de esa manera, ¿no? Nuestra matriz y ovarios, y no puedo dejar de pensar qué le estamos haciendo al resto del cuerpo por no dejar que ese proceso suceda naturalmente.
Híjole, la verdad es que es algo que yo no recomiendo, o sea, como el cuidado de la fertilidad como a través de las hormonas hace un gran daño a nuestro cuerpo, porque efectivamente, como tú lo dices, lo que hace es que apaga nuestros ovarios no están produciendo ni ovulación, ni estrógeno, ni progesterona y están recibiendo un sustituto similar que emula como las funciones de nuestras hormonas naturales en cuanto a lo sexual, pero como no son, o sea, no es lo que nuestro cuerpo produce, estamos como afectando las otras partes de las funciones que tienen en el cuerpo, como esto, como la absorción de calcio, en cuestiones emocionales, o sea, yo la verdad es que contadas son las personas, las mujeres que yo he escuchado, que dicen que tienen un cualquier tipo de anillo, implante o incluso las píldoras que no tenga cambios emocionales, ¿no? O sea, genera muchos estragos como a nivel emocional. Entonces, lo que estamos haciendo, pues básicamente, no sé cómo explicarlo, o sea, qué metáfora le quedaría a esto, pero, o sea, en cada ciclo en el que nosotros producimos el estrógeno y la progesterona es como un abono a una cuenta de la salud, ¿no? O sea, como que eso le viene bien a nuestra salud. Entonces, ahí imagínense, o sea, la cuenta va a estar años en ceros mientras estén utilizando como estos métodos anticonceptivos. Entonces, hay muchas alternativas que a considerar, ¿no? Eso a cada una, pero Bueno, eso es básicamente con cuestión del uso de anticonceptivos hormonales. Y con cuestión, voy a empezar por el café y luego ya me voy como a otros como apoyos en la alimentación, así de. La verdad es que yo comparto, yo así dejé el alcohol, como 2 años. Ahorita ya de pronto me tomo un alguito de vez en cuando, ¿no? O sea, así como en las celebraciones y así me tomo un algo, pero, o sea, ya no tomo como antes, y la verdad es que no lo sentí, no me hizo falta, no, o sea, no me pasó nada, pero bueno, el café ha sido todo un tema. Dejar el café fue muy difícil. Y ahora, al igual que con el alcohol, he logrado llegar a este punto que me tomo uno de vez en cuando estoy en un momento así como, en una reunión y de goce total, así lo disfruto. Pero lo que sucedió es que dejé de utilizarlo como una muletilla en mis días, ¿no? O sea, porque es lo que hacemos de pronto, es como, ay, no, el cafecito de la tarde para continuar como la rutina o en
El
las
cierre de
mañanas para
actividades.
despertar, ¿no? Así. Pero bueno, el café tiene muchos antioxidantes y tiene beneficios, pero principalmente cuando no está tostado. O sea, estos como antioxidantes que se conocen del café es cuando no ha vivido como todo este proceso de que se tuesta, que, pues todo lo que se procesa. Pero el café tiene un efecto, sobre nuestras glándulas adrenales. Es cierto que también nos ayuda como en procesar la glucosa, ¿no? Nos ayuda como a absorberla como a nivel celular, pero el café en una etapa como que es como delicada, ¿no? En la perimenopausia en la que estamos, fluctuando todos estos cambios y que probablemente tengamos problemas con el sueño, si tenemos insomnio, ya sea que no nos podamos dormir o que despertemos como a eso de las 3, 5 de la mañana o que no tengamos un sueño reparador, el café no nos está ayudando en nada porque es un estimulante. Entonces, en la absorción de calcio también tiene ahí como un papel, pues no muy benéfico. Y ahí realmente, o sea, si nos tomamos como 3 tazas del café, es como ahí sí vamos como a tener como algo que pensar con respecto a esto de la absorción del calcio. Si nos tomamos como una taza al día o eventualmente no pasa nada, ¿no? También hay que relajarnos y disfrutar las cosas. Pero el tema es esto, ¿no? Que lo tomemos como una muletilla. A veces lo que estamos haciendo de que sí, en las mañanas para despertar, o sea, le estamos como dando una orden a nuestro cuerpo de que encienda el cortisol. Entonces, se enciende el cortisol y como prepárate como para salir a la lucha o la batalla, que sí, en realidad, pues nuestro día necesita ese arranque, pero nuestro cuerpo ya lo hace naturalmente. Y entonces cuando nosotros, como que metemos constantemente prendemos este switch, generamos un cansancio adrenal. O sea, que las glándulas adrenales son las productoras del cortisol y de la adrenalina y de otras sustancias que nos ayudan a enfrentar los retos del día a día, desde despertarnos y abrir el ojo y pararnos de la cama. O sea, pero, o sea, que ponerle un extra es como darle más chamba al cuerpo. Entonces, pues bueno, el café en estos aspectos no ayuda, o sea, como para cuidar nuestras glándulas adrenales. Tampoco ayuda si no cuidas tú con hidratarte después, también te deshidrata. Si consumes una cantidad muy grande durante el día de café, pues también no beneficia en la absorción del calcio de tus huesos. Entonces, pues bueno, ese es el café. Y en cuanto a cuestiones nutricionales, en la perimenopausia y que la verdad es algo que deberíamos de hacer en toda nuestra vida cíclica, las mujeres debemos cuidar mucho que nuestros alimentos estén balanceados. que no consumamos un exceso de carbohidratos y que nuestros alimentos carezcan de proteína o grasa. Las mujeres necesitamos proteína y grasa. Eso es lo que nos ayuda a que se produzcan las hormonas, ¿no? Estamos como dándole los precursores a través del alimento para que se produzcan normalmente. Pero pues, ¿qué tipo de grasas podemos consumir? Aceites, de extracción en frío, pueden ser de coco, oliva, semilla de uva, aguacate, ghee. El ghee es maravilloso. Y de preferencia, pues no hay que calentarlos, o sea, hay que ponerlos en ensalada, en la sopa, una vez que te la sirves. Incluso yo a veces, por periodos, tomo una cucharada para arrancar mi día, ¿no? De aceite de pepita de uva, porque tiene polifenoles así muy abundantemente y son unas sustancias que benefician a nuestro intestino. Entonces, bueno, los aceites son muy importantes, las proteínas son muy importantes. Hay veces que comemos así como cosas muy desbalanceadas, ¿no? Con mucho carbohidrato, por ejemplo, mucho pan y nos olvidamos de la proteína. Y las mujeres necesitamos proteína. No tiene que ser animal, no tiene que ser que estés comiendo carne. O sea, pueden ser, puede ser huevo, pueden ser hongos. Las algas son altas en proteínas, las leguminosas, nada más que bueno, ahí yo las consumo de una manera muy particular, que hay que activarlas, las remojas toda la noche y ya, ¿no? Las puedes consumir. Entonces, eso es algo súper necesario. Y adecuar a cada quien, pues ya, si es necesario consumir algún suplemento, o sea, si como tenemos como algunas como síntomas o cosas, hay que revisar muy bien, también como los antecedentes, cómo ha sido nuestra historia clínica dentro de nuestra salud sexual reproductiva, si hemos sido mamás o no, cómo nos hemos cuidado en el después de que nacieron nuestros hijos. O sea, hay una serie de cosas como a evaluar y considerar para ver qué es lo, cómo nos podemos ayudar en este proceso de perimenopausia.
Yo
Sí,
tengo
Vero.
pregunta. Ok, entiendo la parte, ¿no? Hormonal y demás que lo podemos ver con una ginecóloga, pero ahorita dijiste algo clave, ¿no? Como analizar como qué nutrientes o qué cosas minerales, ¿no? Nos pueda estar faltando el cuerpo. ¿Con quién analizo eso, por ejemplo?
Te puedes acompañar de una nutrióloga. Yo la verdad, yo entré a este proceso de la perimenopausia, pero así como así en espectacular, o sea, me di la enfermada de la vida, como que se conjuntaron muchas cosas, ¿no? O sea, como que dos cosas ahí, dos infecciones que me dieron, una intestinal y más COVID, más, o sea, muchas cosas se me conjuntaron y así como mi entrada a la perimenopausia, así triunfal, me enfermé fatal, ¿no? Fue un proceso muy largo, aprendí muchísimo. Y a mí, en mi caso, me vino muy bien regresar a mi salud, al equilibrio a través de la trofología. Sé que a muchas mujeres
¿Qué
no
es la
les viene bien.
trofología?
La trofología es un tipo de alimentación en el que importan mucho las combinaciones que haces y mayormente comes vegetales, frutas, o sea, no promueven como mucho el consumo de proteína animal, ¿no? Entonces, tienen así como un proceso de depuración que es muy intenso porque ahí consumes como muchos jugos, licuados, ensaladas y cosas crudas que no a todas las mujeres les viene bien, o sea, tengo que hacer esos paréntesis, no, o sea, la dieta cruda no es para todas, hay algunas que, o sea, hay excepciones, pero a mí, en mi caso, o sea, fue una maravilla, ¿no? Salí de ahí como de una manera, o sea, mi energía se revitalizó. Yo lo que tenía era un problema en la piel, así de, una dermatitis atópica que se salió de control, por todo este proceso también de la perimenopausia, en el que la progesterona ya está más baja, hay como más tendencia a producir histaminas. O sea, tenía un, mi sueño estaba totalmente fuera de control, o sea, una cosa tremenda. Pero
Puedes
bueno.
comer pez, ¿no? Al final, según yo, pescado sí puedes comer y ¿cómo se llama? Los lácteos, pero de muy baja grasa, como a lo mejor la panela, ¿no? Puedes
Ah,
usar.
esa es otra recomendación que tengo. Los lácteos que nos caen muy bien, son los de cabra y oveja, porque no tienen una proteína que se llama caseína que nos genera mucha inflamación en el cuerpo. Entonces, los lácteos de cabra y de oveja, la verdad es que yo lo he comprobado porque me caen muy bien. O sea, yo me tomo algo de leche de vaca que además, o sea, bueno, la leche de vaca impensable, no me la puedo tomar. Por ahí de vez en cuando me puedo comer algún queso, como en alguna reunión que me lo ofrecen, pues me lo como. Pero, o sea, no me caen tan bien, no me sienten tan bien con los de cabra y oveja, así como que me siento de maravilla. Entonces, eso es como otra recomendación que puedo hacerles.
Qué buen tip, porque sí, yo estoy y cada vez peor, o sea, la intolerancia a la lactosa fue de menos a más y ahorita es así como algo que no me cae nada bien. Y
Es
era
que
muy quesera, fíjate.
sí, no solo es la lactosa, es la caseína también. Entonces, pues sí, eso ayuda. Algo que también, otra fuente de grasas, pero además de otros nutrientes que las mujeres necesitamos son las semillas. Aunque bueno, ahí también hay excepciones. Por ejemplo, las mujeres que tienen tendencia a hacer fibrosis en senos, no es recomendable que consuman una cantidad alta de semillas. Las demás las podemos consumir. Y las semillas, al igual que las leguminosas, yo mi mejor manera de consumirlas es como remojadas toda una noche y ya de ahí las puedo hacer lechadas, meter en un licuado o a veces también las meto como en platillos salados, en sustituto de lácteos como la crema, ¿no? Entonces, las semillas es un alimento indispensable para nosotras las mujeres.
Oye, es que me doy cuenta de que es mucho más, bueno, no, pareciera que es muy complejo si te pones a pensar en cuántas cosas hay que considerar, pero en realidad no, porque al mismo tiempo te das cuenta de que es un proceso que fluye, que puede, no, no que lo sea así, pero que puede fluir de una manera muy natural y que el llevarlo así te lleva a vivir una vida más sana, no precisamente porque estés en la perimenopausia o en la menopausia o en la etapa de menstruación, en cualquiera de la etapa que estás. La conclusión es que si te conoces mejor, si entiendes cómo es que funciona tu cuerpo y qué cosas le caen bien y qué cosas no, en general llevas una vida mucho más simple y mucho más saludable y por consecuencia, pues más simple, más llevadera, más orgánica, más de disfrute y no tanto de sufrimiento como lo mencionábamos desde el principio. El problema es que no existe esta cultura de la información y eso es lo que a mí me parece increíble porque creo que haría la gran diferencia. O sea, el simple hecho de pensar, de darte cuenta ahora de que, por ejemplo, tu ciclo, el que nosotros conocemos como menstrual, que dura 28 días, está compuesto por cuatro partes y cada una de esas partes tiene sus características propias, que si las conoces y te das cuenta, incluso te pueden ayudar a fluir mejor en tu vida, en lo que sea, en tu trabajo, en tu familia, en tu creación, en tu social, en tu vida social, en lo que sea. O sea, el simple hecho de conocerlas y ver cómo es que funcionan y cuáles son las características de cada una de esas partes te puede ayudar a que todo lo demás fluya bien y por consecuencia todas las demás etapas, ¿no? A mí lo que de verdad me parece muy extraño y no entiendo realmente por qué, y lo digo yo siendo mujer y siendo culpable de yo misma no conocer estas partes de mí, o sea, me pregunto por qué no. ¿Por qué no existe esta cultura? Si sabemos tanto del Botox y de la dieta de la no sé qué y de la no sé cuánto, ¿por qué no sabemos de esto?
¿Por qué se imaginan? A ver, quiero oírla.
Pues totalmente tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el mundo patriarcal, porque yo me imagino que, por ejemplo, yo estuve viendo, me encontré como con un estudio neurológico de cómo funciona, obviamente el cerebro, de un hombre y de una mujer funciona distinto de acuerdo junto con todo esto de la producción de las hormonas y bla, bla. Los hombres tienen como etapas, o sea, si lo ves en en el electro, como electrocardiograma que hacen, eso, o sea, los picos así, una gráfica.
Así.
Las gráficas de los hombres son como mucho más lineales, ¿no? No hay, o sea, sí hay estos picos, pero son en periodos mucho más grandes. En las mujeres es una cosa así, o sea, de que parece que estás al borde del infarto, porque, pues sí, nosotros tenemos más ciclos más cortos, y no es que esté mal, es que nuestros ciclos son más cortos, los de los hombres son más largos, y todo está como más adaptado en función a eso.
Sí, definitivamente. Pues es que no tenemos, es como, imagínense que las mujeres logren tener el poder de cuidar de su salud, ¿no? O sea, eso es como regresarles como un poder que siempre nos perteneció, ¿no? O sea, las mujeres durante, o sea, esta humanidad tiene 1.300.000 años de existencia. Y antes no había médicos, eran las mismas mujeres como sanándose a sí mismas, o sea, entendían cómo funcionaba su cuerpo y se ayudaban. O sea, esto que estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, de saber cómo utilizar a tu favor este como movimiento cíclico, o sea, por ejemplo, no hagas promesas de amor cuando estás ovulando, porque te puedes arrepentir, ¿no? O sea, no.
No tomes decisiones en ese
Sí,
momento, sí.
no tomes decisiones en ese momento porque vas a estar.
Enciérrate, lo que sea, pero enciérrate ese día.
No, nada más no prometas nada.
Ajá,
Así como
ajá.
tú sale a divertirte, pero no prometas nada. O cuando sabes que, por ejemplo, que en tu antes de tu menstruación, así que esa semana te pega durísimo y que lo que quieres es estar en casa trabajando tranquila en la computadora, o sea, no tienes ganas de salir en esos días, pues no pones ahí como, o tratas de como sacarle la vuelta esa semana, de poner cuestiones como muy sociales o como de trabajo muy pesado, ¿no? Porque sabes que también la progesterona es una hormona que nos ayuda como a ser como ser muy introspectivas, ¿no? A ver qué es lo que hay adentro. Entonces, ese tipo de cosas es con las que tú puedes jugar, ¿no? A tu favor. Y lo otro, o sea, es que realmente no tenemos referencias de cómo es vivir en una cultura de la prevención. O sea, esto de evitar enfermarnos es mucho, aunque tú lo decías, ¿no? O sea, es que parece que son muchas cosas a las que hay que poner atención, o sea, como, ay, la alimentación, el descanso, el estrés, o sea, como darte tiempos, pero en realidad es lo que todos los humanos necesitamos, ¿no? Ahorita estamos, vivimos en una cultura, en la que tenemos que ser, producir, producir, producir y producir, ¿no? Entonces, no nos damos tiempo como de descansar, de parar, de darnos un horario, de darle tiempo al cuerpo, ¿no? Así como, más allá de como hacer ejercicio, es como moverlo y conectar, ¿no? Con tu cuerpo. Entonces, esto, aunque parece que son muchos factores con los cuales jugar, al final estás generando una cultura de prevención. O sea, probablemente tú te estás evitando enfermarte, que eso va a ser mucho más costoso y que, bueno, yo se los digo porque ya me pasó, te va a obligar a parar, sí o sí, ¿no? O sea, como esta enfermedad que me di me obligó a parar todas mis actividades y mi única actividad era, ayudar a mi cuerpo a que se restaurara. Entonces,
Yo les tengo una pregunta, perdón. Por
sí.
ejemplo, para ti, Cristina, ¿qué es sentirte bien a nivel corporal? O sea, si tú lo
Sentir,
defines.
que en las mañanas me despierto y estoy descansada, que tengo ganas de hacer cosas, que mi mente se puede concentrar, que tengo hambre, que tengo la sensación de hambre, que no estoy comiendo como nada más por hacerlo, que estoy presente en las cosas que estoy haciendo, o sea, que mi mente está aquí y que no está como pensando en las otras tres cosas que tengo que hacer
Y por
después.
ejemplo, si das un paso más cercano en sí a tu cuerpo, al vehículo con el que estás en este mundo, ¿qué es sentirse bien? Porque ahí ya metiste, ¿no? Como necesidades, la parte mental. Vamos a no pensar, nada más vamos a enfocarnos en el puro móvil. ¿Qué es
En
sentirse
el
bien?
puro móvil. Pues es que sí mencioné cosas, ¿no? O sea, como o sea, despertar y sentirse descansada es una, como tener hambre, es otra, que no me
No
duela
sería.
nada. O
Les
sea, que
propongo esta idea. ¿No sería no sentir tu cuerpo siquiera?
no
Fluir
sentirlo.
de tal, ajá, casi casi como si fueras viento. Lo propongo así. Estamos
Ajá, a ver.
muy acostumbrados, muy acostumbradas al dolor. Todos, todos. Siempre me duele el dedito, siempre siento ruidos en el estómago y como cólicos y dolores y chalala. Es muy probable que no deberías de estar sintiendo eso. No te
Sí.
das cuenta de tus ojos hasta que traes el ojo rojo y lo sientes seco. Y entonces dices, híjole, ya traigo una infección en el ojo. No te das cuenta de tus ovarios hasta que ya
Hasta.
traes el cólico todo lo que da. Entonces, la pregunta aquí, y o sea, por eso quería como hacer esta pausa y hacernos como conscientes, si tú traes un dolor crónico. O sea, o más
No
bien
es
un dolor
normal.
que ya se volvió
No,
crónico, no
definitivamente.
es normal, porque en teoría no deberías de sentir nada. Nos gusta
No.
mucho el pan, nos gusta mucho el café, pero yo les puedo decir, hace un mes dejé de tomar este café, dejé de tomar este alcohol, no porque me lo hubieran recomendado, sino en mi cuerpo yo lo sentí que así debía ser. Y ayer me volé la barda, pan, café, demasiada carne, o sea, no, 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 mucho pan. Hoy ni les quiero decir cómo me dolía todo, cómo la energía anoche fue así como avión, tum, que así tronó, ¿no? O sea, troné en esa cuestión. Entonces, alguna vez hice la misma dieta que tú tienes ahorita, yo por la onda de la psoriasis. Yo me sorprendí que yo no sentía mi estómago. Todo el tiempo yo tenía dolores, todo el tiempo de que gases, todo el tiempo de que colitis. No sentía el estómago. Yo dije, wow, o sea, no sabía que uno podía tener este nivel de bienestar. Entonces, ahí es donde en yoga te dicen, escucha tu cuerpo, pon la atención y especialmente dónde te está doliendo y por qué podría ser esto.
Yo más bien agregaría, o yo más bien me gustaría como cambiar la percepción de cómo sientes tu cuerpo, porque sentir tu cuerpo, pues también es estar en conexión con él, es sentirlo. Para mí sería dejar de pensar que sentir tu cuerpo significa que te duele, porque puedes sentir tu cuerpo y sentirte bien con tu cuerpo. Y es como parte de la meditación, ¿no? Cuando estás haciendo meditación, uno de los ejercicios de concentración es justo eso, concentrarte en cada una de las partes de tu cuerpo y no necesariamente se sienten mal, solo sabes que están ahí, pues son parte
Sí,
de ti. Entonces, sentir tu cuerpo
totalmente.
no significa que te duele, también puedes sentir tu
Sí,
cuerpo rico.
justo como refería, el dolor dentro del cuerpo, no tanto, no sientes el cuerpo, pues entonces ya estás muerto, ¿no? Pero el dolor dentro del cuerpo.
Sí,
Sí.
pero esto que tocaste, Vero, sí me hace mucho sentido porque sí creo que normalizamos el dolor, o sea, el dolor menstrual, pero también el dolor, por ejemplo, en esto de la digestión, o sea, cuando vives como un proceso de depuración y tienes la experiencia de vivir tu cuerpo en otra manera y dices, ah, caray, no, o sea, antes estaba inflamada, o sea, sí me sentía mal, pero no me daba cuenta porque estaba tan acostumbrada a que todos los días era igual que no me daba cuenta. Entonces, yo sí les aconsejo que vivan una vez en la vida así una depuración de así como de fondo, así de que le sacas el cochambre al cuerpo. Y hay veces que sí, ese puede ser nuestro indicador, ¿no? O sea, que no sentimos dolor. Por ejemplo, o sea, en esta enfermedad que me di, me dolían las articulaciones, horrible, entonces tenía ahí como muchas cosas, demasiadas cosas, y ahora lo entiendo es que eran toxinas, o sea, era como que mi hígado se había saturado, además yo le entré a un tratamiento, tradicional de dermatología y me dieron cortisona y bueno, eso me dio el remate, ¿no? Entonces, mi cuerpo estaba muy intoxicado y las toxinas están relacionadas con inflamación y con el dolor. Entonces, sí, considero un marcador de bienestar que no haya dolor en el cuerpo. Y por ejemplo, o sea, es como muy sorprendente ver estos cambios, ¿no? O sea, cuando ya hiciste como estas depuraciones y luego vuelves a comer como lo que sabes que no te cae bien, lo notas, ¿no? Así de que vas a la mañana siguiente al espejo y dices, no, hasta la cara traigo hinchada, ¿no? O me duele aquí, o sea, algo, es como sorprendente. Entonces, sí, creo que es muy buena esa aportación, Vero. Gracias.
Sí, totalmente. Y sobre todo eso, ¿no? Que en lugar de normalizar el sentirnos, sentir dolor, normalizar el sentirnos
Sí.
bien, el sentir rico nuestro cuerpo.
Sí.
Chicas, pues qué plática tan interesante. Yo creo que seguro nos pueden dar las horas acá y seguimos hablando del tema. Yo tenía mucha curiosidad por tener esta plática. Sé que hay mucha más información. Yo quiero cerrar con invitar a todos los que nos están escuchando a que se informen más, a que traten de entender más cómo funciona su cuerpo. Sobre todo a que dejemos de pensar, porque me incluyo dentro de ese segmento, ahora ya lo estoy cambiando, pero dejar de pensar que es complicado. No es complicado, es tu cuerpo, eres tú. Si no te conoces a ti mismo, entonces, ¿qué conoces? ¿Por dónde empiezas? Entonces, eso.
Sí, la mejor inversión de tiempo y de recursos y de todo que podemos hacer es en nuestra salud y en nuestro cuerpo, porque si tu cuerpo está bien, puedes hacer todo lo demás, ¿no? O sea, y a veces nos lo dicen mucho, pero hasta que no vives así como una experiencia así tremenda, es cuando te das cuenta que dices sí, ¿no? O sea,
Sí.
es necesario.
Totalmente. Pues no sé, pero ¿con qué quisieras cerrar tú el episodio de hoy? No, ya cerraste muy bien con tu aporte
Con
del
las
dolor, sí,
aportaciones.
pero no, seguro tienes algo más, dale.
Sí, no, digo, nada más como aportando ya, por ejemplo, la labor que ya hace Cristina, digo, que se acerquen también pues con ella para aprender más sobre esto. Y también tengo una recomendación, justamente estaba viendo porque no creo, en Instagram no quería cambiar el nombre, pero Nadia Okamoto, estaba también muy interesante ¿cómo se llama? Tiene su proyecto en donde está pues produciendo tampones y cosas así, y se enfoca mucho también a la mujer, ¿no? Al ciclo de la mujer, pero lo que me gusta es que arrancó una campaña que se llama Period, o sea, que sería como menstruación, ¿no? En inglés, your period. Y ella lo que hace es justamente, o sea, trae campañas muy fuertes porque la gente se espanta, pero lo que quiere es normalizar la mancha, normalizar el uso de tampón, el que se te pueda ver el hilito, el que se te pueda ver a lo mejor la formita ahí de la toalla femenina. O sea, estuvo trabajando muy fuerte con su equipo para ir a Congreso y que le bajen el IVA, porque no debería ser considerado ni allá ni hoy está en Estados Unidos, pero nosotros acá en México. O sea, no son productos de
De
cómo, o sea,
lujo.
son de lujo, o sea, son productos de primera necesidad para las mujeres, ¿no? Sumando un poquito a lo que comentaban hace rato, el patriarcado se enfocó a las necesidades del hombre y dejó de lado a las de las mujeres, pero pues estas son cosas que sí o sí es incongruente que te paguen menos cuando tú eres quien gasta más con lo simple básico para poder vivir tu vida en este mundo. Entonces, deberíamos nosotras estar gastando más ganando más porque de entrada tenemos que invertir más en nuestra salud. Entonces, están jugando mucho, yo les aconsejo que vean esto de Period. Y ahora sí que todas las geeks que pueden como aportar a ese cambio, a esa nueva percepción, a nuevas ideas y que pueden generar estos cambios para nosotras, para las mujeres aquí en México, basadas en esta nuestra realidad corporal, pues adelante, hay que sumarle, ¿no? Ya sea desde hablar con nuestras primitas, hermanitas, sobrinitas, hasta llevar ideas a Congreso, al Senado, sobre tenemos que hacer este cambio, ¿no?
Ya
Yo
lo
creo
hay, de hecho, no sé si recuerdas, tuvimos un episodio también con Anaí Rodríguez que llevó esta propuesta al Senado y ella propone una menstruación digna en donde consiguió que se metiera, en este caso, las toallas femeninas como producto de la canasta básica y incluso de que promovía el que se le pudiera proporcionar a gente, a personas menstruantes que viven en condición de calle y todo este, o sea, ya hay iniciativas pues con esta, con este propósito y y que por cierto, pues reconocerlas y agradecerles porque también somos nosotros las más
Un
beneficiadas.
beneficio para todas,
Sí, y
claro.
yo sé que tú también contribuyes mucho a todos estos movimientos, Cristi, incluso tienes cursos y bueno, hay manera de seguir informándonos por medio de ti. Quisiera que nos ayudaras a aquí con tus redes o con las formas de contacto para seguir más informadas.
Sí, pues yo doy justo talleres, ¿no? Como de las diferentes etapas de la vida, o sea, de los diferentes ciclos que las mujeres atravesamos en nuestro ciclo vital. Doy uno como exclusivamente de la perimenopausia, porque al igual que otras etapas de la vida, me di cuenta que hay un montón de huecos, información, mucha resistencia a entrar como, ¿no? Pues a entrarle, ¿no? A la perimenopausia, ¿no? Es así como una negación total de que no, no, yo no estoy ahí, ¿no? Para nada. Entonces, yo comparto esta información en mis redes, en Instagram, estoy como Cris Aldana Rosales, Cris-bajo, Aldana-bajo, Rosales. Y tengo otra cuenta que se llama en Instagram mami.com. Es esfera, pero sin la E, ¿no? Mamísfera. Ahí comparto sobre los talleres que ofrezco y a veces pues también como doy charlas, a veces se me pasa como compartirlo, pero hay veces que doy charlas, muchas charlas gratuitas como a escuelas, o hago promoción en espacios públicos donde se puede, ¿no? Entonces, y decirles que pues yo no soy la única, habemos un montón de educadoras menstruales, hay incluso una red organizándose, ya el año pasado tuvimos el primer encuentro de educadoras menstruales en México, entonces habemos muchas mujeres y también estamos luchando mucho porque nuestra profesión se reconozca, porque en realidad no tenemos espacio, pero sí se utiliza nuestro trabajo, nuestros discursos, todo lo que hemos hecho, o a veces muchas instituciones quieren como que les apoyemos trabajando gratis, y o sea, es así como tremendo, ¿no? O sea, porque pues en esos lugares sí hay recursos. Entonces, pues bueno, nos estamos enfrentando a que no tenemos un espacio, o sea, no se ha como hecho un espacio, lo estamos construyendo, y también pues estamos como tratando de llevarlo a otro nivel. Entonces, pues por ahí pronto les estaré como pasando información de cómo vamos avanzando en esto y también pues para pedirles como su apoyo cuando vayamos como a niveles más grandes, ¿no?
Sí, claro que sí. De todas formas, ya saben que siempre ponemos aquí toda la información en la descripción. Totalmente de acuerdo contigo, es información que utilizamos el 50% de la población en este planeta, entonces por
Ay.
supuesto que es necesaria. Y pues bueno, pues muchas gracias chicas por esta charla realmente muy interesante, con mucho más todavía por abordar, pero desafortunadamente no, pues no podemos aprender todo en una hora, ¿verdad? Con la invitación para que sigan a Cristi y para que se sigan informando sobre su cuerpo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a las dos. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Bye bye.
Hasta
Bye.
luego.